por errores en los cálculos del PIB, etcétera, yo creo que la línea no debe ir por pedir aplazamiento de pago, sino por mejorar la financiación autonómica. Eso nos permitiría, si todo, mejorar también las inversiones.
Y una última cuestión para el secretario de COE de Tenerife. Vemos cómo hoy precisamente entra en vigor la cuarentena para los turistas alemanes que lleguen a o que provengan de destinos turísticos no seguros para el gobierno germano. La verdad es que Alemania e Inglaterra, que son nuestros principales mercados, nos tienen en esa lista negra. Las voces más optimistas hablan de una recuperación ya para principios de octubre, pero esa previsión ahora mismo es sólida, teniendo en cuenta que parece que la pandemia poco a poco se va extendiendo y que no acabamos de controlarla.
Bueno, la verdad es que los plazos iniciales que hemos tenido de vacunación no los hemos cumplido. Teníamos previsto el gobierno vacunar a toda la población el 70% en el mes de julio. Eso no ha podido ser. No, los motivos parece ser que son falta de vacunas y que también vemos nosotros que no ha habido la llegada de intensidad de vacunas en función del problema que tenemos en Canarias. Hay algún problema también de desfase en población. Parece que las previsiones iniciales era pues con las personas de mayor edad, pues aquí tenemos un porcentaje de personas mayores menor que en el resto de las grandes comunidades autónomas similares a las nuestras. Y claro, pues cuando hemos tenido más jóvenes que no se han vacunado y que son los que ahora están dando problemas. Nosotros cada día no le pedimos al gobierno que haga un esfuerzo mayor en conseguir más vacunas, que en vacunar más. Le hemos ofrecido, como sabes, a través del plan Sumamos, la posibilidad de vacunar a través de mutuas y a través de las empresas. Hemos acelerado el número de vacunados de empresas y el otro día llegamos a un acuerdo para dar cita prioritaria de más de 12.000 trabajadores aquí en Canarias y el gobierno lo está cumpliendo, pero claro, la realidad nos come, ¿no? Lo que yo creo que hoy en día lo que tenemos que dar es una imagen ya de control, de tranquilidad y que la gente pueda venir con cierta solvencia sanitaria, ¿no?
Pedro Alfonso, el secretario general de COE Tenerife, gracias, un abrazo, buen día.
Un abrazo y buen día para todos.
Son las 9, escuchamos el boletín y regresamos en la mañana en Canarias.
Herramientas gratuitas para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Las 10 y 3 minutos de la mañana, Antonio, hemos cantado la tercera medalla del deporte español. Mayalen Chorrao acaba de sumar una maravillosa medalla de plata, la tercera en su carrera olímpica. Va a comenzar aproximadamente en unos 10 minutos la entrega de medallas y luego vamos a escuchar las primeras palabras de nuestra medallista, Antonio.
Te cuento ahora, Manolo, el repunte de contagios que deja ya sus secuelas en los hospitales, crece la presión hospitalaria y en especial en las unidades de cuidados intensivos. En nuestro país, la ocupación de camas en UCI alcanza el 16% en las dos últimas semanas. La comunidad que más preocupa es Cataluña, con un 40%. Uno de cada tres ingresos de pacientes graves en España se produce ahora mismo en las UCI catalanas. Un claro reflejo es el Hospital del Mar de Barcelona. Juan Pablo Orcajada, jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas y coordinador general COVID de este centro, contaba en el Gran Cope que ya tienen ocupadas 4 plantas con pacientes contagiados de coronavirus y más de la mitad tienen menos de 40 años. Javier López Tofiño.
En total son cerca de 3.000 los hospitalizados en Cataluña, casi 600 de ellos en las UCIs.
La situación es bastante comprometida. 20 ingresos diarios, 4 plantas COVID llenas de pacientes y pensando en abrir una quinta y 2 UCIs llenas. No nos estamos pasando con las restricciones.
Los motivos de esta situación, en palabras del jefe de COVID del Hospital del Mar, son 3. Variante Delta, fin de las burbujas que habíamos mantenido durante el curso y una percepción equivocada.
La vacuna sí que está evitando millones de infecciones y de contagios. Lo que pasa es que lo que vemos digamos, es la punta del iceberg, de aquel 5-10% de casos vacunados en los que la vacuna no acaba de funcionar.
En toda España hay 3.000 ingresados más que hace una semana, 450 más en las UCIs. El ritmo de crecimiento de los contagios, no obstante, tiende a moderarse, acercándonos a un nuevo pico.
En las últimas horas, dos incendios en domicilios han acabado con la vida de tres personas en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Han fallecido los dos inquilinos de una casa. El fuego habría comenzado tras varias deflagraciones y a esta hora se está investigando la muerte de un menor de 6 años en una urbanización de Alberic, en Valencia. Luis Agudo.
Efectivos de la Guardia Civil están inspeccionando en estos momentos el chalet de la urbanización San Cristóbal de Alberic, en el que hace unas horas fallecía un niño de 6 años en el incendio de la vivienda. Al llegar los bomberos, encontraron al padre con síntomas de intoxicación, pidiéndoles que por favor auxiliaran a su hijo, que además era autista. Los bomberos, utilizando técnicas llamadas de buceo en humo, encontraron en una de las habitaciones al pequeño ya sin vida y también, al parecer, una plantación ilegal de marihuana conectada al fluido eléctrico. De momento, la Guardia Civil está investigando si pudo haber alguna vinculación entre esto y el origen del incendio.
Y en París, la embajada de Cuba ha sufrido un ataque con cócteles Molotov. Uno ha entrado dentro del edificio, lo que ha provocado un pequeño incendio que han sofocado los propios funcionarios. Todo el mismo día que hemos conocido que la corresponsal del periódico ABC en Cuba, Camila Acosta, ha sido arrestada de nuevo y ha sido interrogada durante una hora por la policía cubana. Ha salido de la comisaría para volver a su casa, donde lleva 10 días en situación de arresto domiciliario. Antes de volver a Tokio, antes de volver a los Juegos Olímpicos, con esa tercera medalla para el deporte español, te dejo con la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Este verano, La Mañana en Canarias con Mayer Trujillo te acompaña de 8 a 11. Todos los días con la actualidad del archipiélago. COPE, estar informado.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1.000 referencias y más de 300.000 botellas en stock de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
Aprovecha las últimas ofertas en los hoteles Riu a 70 euros por persona y disfruta del verano que te mereces. Momentos únicos, desconexión, diversión, sol y playa al mejor precio. Entra en riu.com y haz tu reserva.
Canariedad, la extraordinaria palabra que nos define. Definición 58.
Dícese de aquel individuo que cuando prueba algo elaborado en Canarias dice: chacho, esto está fleje de bueno.
Cuando apoyamos la industria local, le damos significado a la palabra canariedad. Si eliges elaborado en Canarias, eliges calidad, sostenibilidad y un mejor futuro. Si compras elaborado aquí, vuelve a ti.
Vuelven a Canarias los mejores intérpretes de música clásica del mundo: Gustavo Dudamel, Grigori Sokolov, Mahler Chamber Orchestra y muchos más. Del 27 de junio al 1 de agosto, 45 conciertos, 8 islas, Festival de Música de Canarias. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Canarias.
Hoy 8 minutos, seguimos en esta mañana de Canarias, en esta jornada de martes 27 de julio.
Lluvia de sol.
Bueno, pues mira, nunca mejor dicho lluvia en este sentido, porque a primera hora sí que es cierto que estaba cayendo unas cuantas gotas en la parte norte de las islas. Vamos a hablar ahora precisamente de eso, de tiempo, o por lo menos de la instalación de nuevos radares en la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Canarias. Su delegado es David Suárez. David, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Santiago. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. En principio, además, hablamos de uno en concreto, pendientes precisamente de los trabajos de construcción de un radar en la Cruz de Gala, en el Parque Rural de Teno, en Tenerife. ¿Esto cómo va ahora mismo? Porque se anunciaba recientemente, ya ha comenzado la construcción, va a comenzar en septiembre. A ver, cuéntenos.
Sí, lo que es la parte, realmente la obra había comenzado hace un tiempo por un problema ajeno a EMED, un problema asociado a lo que es la empresa que tenía adjudicada el proyecto, pues esta empresa quebró y hemos tenido pues que retomar todo el tema en donde estaba, ¿no? Toda la parte administrativa del nuevo inicio ya está solventado y por lo tanto esperamos que la obra civil continúe en septiembre, ¿no? A partir de ahí pues estaremos prácticamente hasta final del año 22, porque hay que hacer una obra civil y después instalar todo lo que es la tecnología radar.
¿Qué comprende exactamente? Para que lo puedan ver de alguna manera los oyentes, David. Cuando hablamos de radar parece que hablamos de una instalación mucho más sencilla y usted nos habla de unas obras que llevan por delante un trabajo de año y medio. O sea, es una obra en condiciones.
Hay que hacer una cimentación, hay que hacer una obra civil para se va a instalar encima en lo que es una torre para tener pues buena perspectiva y por lo tanto bueno es una obra que sí que tiene una complejidad. Es una parte de obra civil y después lo que es la instalación del propio radar. Además, pues en el radar pues hay que poner una serie de comunicaciones, de telecomunicaciones, una serie de instalaciones para que si hay un problema de electricidad pues tengamos un grupo electrógeno. Estas instalaciones tienen que estar refrigeradas, es decir, que es una obra que es compleja, pero en torno a un año o así, unos 20 meses aproximadamente, lo que es la obra estará finalizada, ¿no? Uh-huh. Esperamos, por tanto, pues tenerlo en operativa a final del año 22, principio del 23.
Bueno, en principio, ¿qué es lo que nos va a permitir cuando este radar ya está plenamente activo e integrado dentro de la red de la agencia aquí en las islas, David?
Sí, este radar se va a sumar al de, en lo que es en caso de Canarias, al que tenemos ya en operativa, el del radar de Gran Canaria. Nos va a permitir, sobre todo, es una herramienta de vigilancia y lo que nos va a permitir es, sobre todo, aumentar la cobertura radar hacia el oeste, es decir, hacia la zona oeste de la provincia occidental. Hay que tener en cuenta que el radar pues tiene sus limitaciones, ¿no? Y por lo tanto pues el radar de Gran Canaria, debido a lo que supone el Teide, ¿no? Es una pared, por lo cual a sotavento de este Teide, es decir, a la parte oeste del Teide, el radar de Gran Canaria pues tiene poca cobertura, pues evidentemente es una muralla y por lo tanto lo que nos va a permitir el nuevo radar es aumentar la cobertura de este tipo de datos radar para hacer una vigilancia, sobre todo aumentar lo que es la vigilancia o mejorar la vigilancia en toda esta zona del archipiélago.
¿Quiere decirse esto que mejoraría o sería más precisa la predicción en lo que tiene que ver con las islas no capitalinas en la provincia de Santa Cruz?
No, hay que tener en cuenta que el radar es una herramienta sobre todo para vigilar, es decir, para hacer vigilancia meteorológica, es decir, también ayuda a lo que es la predicción a muy corto plazo, pero no, es decir, no nos va a dar, no es una herramienta de predicción al uso, es decir, las herramientas de predicción al uso son los modelos numéricos de predicción. El radar sería una herramienta principalmente de vigilancia, es decir, el radar ve la precipitación que está formada ya. Lo que sí es cierto es que nos anticipa, nos permite anticiparnos al movimiento de algunas células convectivas que se puedan generar en el entorno de Canarias para ver cuál va a ser su ciclo de vida y su desplazamiento en las próximas un par de horas, es decir, en el muy corto plazo, lo que los meteorólogos llamamos lo que es el low casting, que es las próximas horas, es decir, qué va a suceder en las próximas horas.
Bueno, entonces un poquito la predicción en las próximas horas sí que ayuda, un poco.
Claro, pero ayuda es que hay que tener en cuenta, y esto me gusta recalcarlo, porque lo que es la herramienta principal para hacer la predicción son los modelos numéricos de predicción, ¿no? Y esos pues tienen un plazo en función del tipo de fenómeno que queramos predecir. El radar es una herramienta que se añade a las cuales ya tenemos, como son los satélites, es una herramienta de observación, con lo cual nos va a ayudar a determinar lo que está sucediendo en estos momentos y cómo en las próximas horas o en la próxima hora una célula tormentosa pues por ejemplo se puede desplazar hacia un núcleo poblacional o hacia una infraestructura como puede ser un aeropuerto. Nos puede ayudar para en muy corto plazo.
Claro. David, ¿algún radar falta precisamente de estas mismas características en algún otro punto de Canarias para completar la red, para que ustedes tengan, bueno, pues todo el dispositivo e infraestructura científica que necesitan?
El radar tiene algunas limitaciones debido a que, bueno, nosotros estamos metidos en la zona de subsidencia del alta subtropical, por lo tanto hay una complejidad aquí, ¿no? Tenemos que ponerlo lo que suficientemente elevado para evitar lo que es la la inversión de Dalicio, porque produce la inversión, las inversiones de temperatura, claro, en lo que es la propagación del haz, que al fin y al cabo lo que hace el radar es emitir una onda electromagnética y se produce una propagación. Si lo ponemos por debajo de la inversión, vamos a tener lo que se llama una propagación anómala del haz, con lo cual no vamos a tener problemas. Es decir, no nos interesa ver casi que lo que está por debajo de esta inversión. Ponerlo por encima también puede hacer que perdamos detalle. Es decir, estamos en un terreno que es complejo, como es Canarias, debido a su orografía y debido también a las condiciones meteorológicas que debido a la inversión de Alicio. Con lo cual, aumentar, poner otro radar en otro sitio, pues bueno, pues no sé, quizás el sitio, otro sitio podría ser el Hierro, pero tenemos sí, otro problema, que es que necesitamos una serie de permisos para poner un radar. En este caso, la infraestructura que vamos a poner, ahora mismo la prioridad es el radar de Tenerife. Estamos inmersos en AEMET, no solo AEMET Canarias, sino AEMET España, en un proceso de renovación del radar. Dentro de este proceso de renovación del radar, ahora mismo la prioridad es el radar de Tenerife. Pero aparte se van a hacer otras modernizaciones. Por ejemplo, vamos a también actualizar lo que es la tecnología radar en Gran Canaria. Uh-huh. Yo, sinceramente, bajo mi punto de vista, creo que con dos radar tenemos una buena cobertura. Quizás otro punto interesante sería pues situar uno en el Hierro, pero bueno, es que el problema que tenemos también es el territorio, ¿no? La gestión del, claro, territorio, ¿no? No podemos poner un radar en donde queramos. Con lo cual, bueno, hay que pensar que tenemos imágenes de satélite y productos derivados de imágenes de satélite que están también dedicados exclusivamente a lo que es el low-casting y, sí, a las situaciones convectivas. Con lo cual, bueno, es una herramienta más que se une, que es un proyecto muy importante, ambicioso y lo va a poner a la vanguardia en cuanto a tecnología radar. Y bueno, evidentemente vamos a mejorar todo lo que sea la cobertura hacia el oeste de Tenerife y La Palma, que muchas veces el Teide evidentemente, claro, produce una zona de sombra para el radar de Gran Canaria. Uh-huh.
Bueno, ya en un tono un poco más lúdico, David, hemos visto cómo últimamente en redes sociales la gente se estaba quejando hace unos días de que hacía un calor tremendo. Y hoy, estos días, por ejemplo, de que hace mucho más fresquito, de que por lo visto esta mañana además incluso ha llovido un poco, de que las temperaturas han bajado y que está haciendo un poquito más de viento. O sea, un tiempo no demasiado normal tampoco, entre comillas, ¿vale? Entre comillas, para Canarias en un 27 de julio. ¿Qué es lo que está pasando estos días? ¿Que pasamos de un fenómeno a otro tan rápido?
Sí, hay que tener en cuenta que lo que es la dinámica atmosférica, normalmente los fenómenos tienen un ciclo de vida en torno a 5 o 7 días, ¿no? Es decir, la atmósfera es muy dinámica, ¿no? Y de ahí que muchas veces digamos, bueno, pues el tiempo está loco, ¿no? Porque pasamos de una situación como has remarcado de episodios de altas temperaturas a otro episodio. Básicamente va en el ciclo de vida de la dinámica de la atmósfera, ¿no? Es, sí, bastante dinámica, tanto espacial como temporalmente. En estos momentos estamos bajo la influencia del anticiclón de Azores, que pues genera un flujo que es del nordeste húmedo, y sobre todo esa vertiente norte, pues han estado registrando llovizna durante las últimas 24 horas, hemos recogido pues así como datos significativos en el nordeste de Tenerife, 5 litros en 24 horas, y es una situación típica de junio, ¿no? Hemos tenido en este verano meteorológico 3 episodios de altas temperaturas, ahora mismo estamos por debajo de los valores normales, y al fin y al cabo, cuando termine el verano, pues haremos un cómputo global de todo el verano, ¿no? Pero básicamente es los fenómenos en la atmósfera tienen una duración de en torno a 5 o 7 días, lo que es el tiempo sensible que nosotros notamos, ¿no? que padecemos, la sensación de frío, de calor, las situaciones de precipitaciones intensas van asociados a una dinámica de la atmósfera que va en torno a 5 o 7 días de un periodo de vida, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hay cambios bruscos,
claro,
en el tiempo.
Yo últimamente lo que he visto, a ver si le iba a pedir que a ver si se podía cambiar la rutina, que normalmente hacía un tiempazo que no veas, de lunes a viernes, y luego el fin de semana se estropeaba y decía, y esto no lo podían cambiar al revés.
Bueno, la atmósfera, como siempre digo, la atmósfera va por libre, se manifiesta como le toca, y no, la verdad que no, porque la verdad que también a mí me gustaría tener quizás un día más soleado, pero bueno, la verdad que en Canarias tenemos la suerte que normalmente estas situaciones de verano, pues el que quiere tener un tiempo más fresco y más húmedo, pues puede irse a las zonas norte de las islas de mayor relieve, y los que quieran pues un poco más de sol o un poco más de montaña, pues por las montañas prácticamente permanecen los cielos poco nubosos o despejados, y en la zona sur pues es que las diferencias de temperatura son también notables, ¿no? En cuanto a la vertiente norte y vertiente sur, es decir, que aquí no, en Canarias no nos podemos quejar porque tenemos un poco de todo, ¿no?
No, la verdad es que no, efectivamente, ahí tenés razón, David. Bueno, bueno. Decir o escuchar a un meteorólogo decir que el tiempo está loco también un poco nos nos reconfirma un poco lo que estamos diciendo y nos reconcilia, ¿no?, con la situación, que nos da un poco de rabia. De repente mucho calor, de repente mucho frío, y decir, bueno, ¿y qué nos ponemos ahora para salir a la calle?
Claro, porque es eso, es que al fin y al cabo, si se fijan un poco en el ciclo de vida que lleva una borrasca desde que se forma hasta que finaliza y muere, por decirlo de alguna manera, pues es que lleva un ciclo de vida en torno a 5 o 7 días. En estos momentos, lo que es la estructura del anticiclón al cual está asociado el tiempo, sobre todo en verano en Canarias, es una estructura semipermanente y prácticamente el 90% de los días del verano, del trimestre de verano, tenemos la inversión del alisio y el anticiclón. En el resto de días, pues evidentemente podemos tener entradas más continentales, más africanas, que hacen que las temperaturas se eleven y demás, ¿no? Pero en general, pues es un poco la climatología de Canarias en promedio.
Bueno, pues a ver si lo arreglan ustedes, ¿eh? Ya está bien. David, gracias por este ratito de conversación al delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. Buen día.
Un saludo y buena semana.
9:20.
COPE Canarias. COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Sabes quién somos? Biservicus, tu empresa 100% canaria. Es más, nos hemos sumado a la canariedad para cuidarte y protegerte. Llámame, mi niño. Te enseñaremos nuestras alarmas y lo mejor de nosotros. ¡No te lo pienses, hombre!
Llámanos al 900-443-444 o entra en biservicus.com.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Llega el nuevo SEAT Ibiza. Mejor equipamiento, más tecnología y un diseño más fresco. Desde 10.990 euros. Solo en Motor 7 Islas. ¿Quieres probarlo? Visítanos en Polígono Industrial San Jerónimo Lauro Taba y en Polígono El Mayorazgo, Edificio Coanza, Santa Cruz de Tenerife. Nuevo SEAT Ibiza en Motor 7 Islas.
¿Quieres disfrutar de una exquisita combinación entre gastronomía local y el mar? En el restaurante Ancla Médano te ofrecemos una cocina del mar, moderna y adaptada a ti. Desconecta nuestra terraza a pie de playa La Jaquita. Avenida Europa 2, Hotel KN, Arenas del Mar. Ancla Médano, apasionados del pescado azul. Puerto de la Cruz, destino seguro. Ven y redescubre nuestros rincones, nuestra gastronomía, nuestro ocio, en definitiva, nuestros encantos. Ven al Puerto de la Cruz y redescúbrenos.
Tu Alteza, tu supermercado de confianza, siempre está cerca de ti para hacer tus compras. Tenemos más de 40 establecimientos repartidos por toda la isla para que no te falte de nada. No lo olvides, en Tu Alteza te esperan los mejores precios y la mejor atención. Ven a comprar con nosotros.
La llama olímpica está encendida, los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto. Con las victorias de los españoles.
Pues tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y no canso de mirarla.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números 1 del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Canarias.
Nueve y 23 minutos. Acabo de leer un mensaje ahora mismo en redes sociales que me ha preocupado muchísimo porque yo creo que relaciones como esta sobran en la situación en la que vivimos. Ustedes saben que una de las personas a las que consultamos aquí en COPE para ver y valorar cómo está yendo la pandemia, cómo son las medidas, cuáles son las necesarias, pues es el doctor Amos García Rojas, que es el presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Bueno, pues en sus redes sociales ponía este mensaje. Ayer, 8 de la tarde, mi mujer y yo en el centro. una pareja me ve y gritan a pleno pulmón: el de las vacunas, vendido, sinvergüenza, hijo de... asesino. La violencia como argumento, qué duro, triste y peligroso está siendo llevar ciencia a la inconsciencia. Hombre, vamos a ver, yo puedo comprender que haya personas pues que no quieran vacunarse por motivos que me son más o menos lógicos. Pero claro, de ahí expresarse de esta manera en la idea pública a otra persona que encima ni siquiera conoces y con la excusa de que parece que no estás de acuerdo con lo que piensa y opina, pues tampoco. Me parece que hay un límite, ¿no?, que todos como ciudadanos debemos respetar, sobre todo para tratarnos a la hora de relacionarnos entre nosotros como personas. En fin, yo lamento mucho escuchar y leer sobre todo estas palabras, ¿no?, teniendo en cuenta de alguien que, para que los oyentes tengan una idea, siempre está con total disponibilidad, no solamente para este medio, sino para otros muchos, y les aseguro que esta persona tiene una agenda complicadísima en el día a día a la hora de hablar con muchísimas personas, solamente medios, sino también otros profesionales que le piden su consejo y referencia. Bueno, pues si ese es el pago, madre mía. En fin, no me gustaría estar en este pellejo. Vamos a hablar de la campaña de vacunación. Lo hacemos con el coordinador de la campaña en La Gomera, Gustavo Cabello. Gustavo, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Santiago?
Bien, la verdad es que, bueno, Gustavo, leemos este mensaje de Amor García Rojas, hombre, lo leemos con tristeza, teniendo en cuenta que los sanitarios han sido gente que lleva un año y medio sobrecargado de trabajo al máximo, para que de repente, pues, que entendemos que hay personas que no están de acuerdo con lo que dicen, vale, pero de ahí a esta retaila, ¿verdad?, pues no parece que tenga demasiado sentido.
La verdad que no, incluso sorprendente, y no es de recibo, y más una persona como la doctora Amor, que encima tuve el placer de el último curso presencial que hice fue organizado por él, y es un lujo estar con él y sus colaboradores. Y que te digan esas palabras sin conocerte, sin saber el trabajo que lleva detrás, pues como que no es de recibo, vaya.
Pues la verdad es que no, opinamos lo mismo exactamente como Gustavo, y le mandamos un abrazo y un saludo desde aquí a Mos García Rojas para que sigan la tarea que está realizando desde hace pues ese mes y medio, digo yo, año y medio que llevamos largo ya de la pandemia. Gustavo, si le parece, nos centramos ya en La Gomera, porque ayer se conocía, Sanidad en este caso daba a conocer que ya ha iniciado la vacunación de los jóvenes mayores de 12 años en las islas no capitalinas. En La Gomera, ¿cómo vamos ahora mismo? Vamos a ver si podemos actualizar las cifras.
Bueno, las cifras actualmente, en lo que es inmunizado, ya estamos sobre entre el 60 y 70%, vacunados ya estamos sobre el 70%, la diferencia de inmunizados vacunados que los inmunizados ya tienen su pauta completa, y en esta semana, pues como bien acabas de comentar, pues podemos acceder ya a lo que son hasta el 2009, es decir, mayores de 12 años, o 12 años inclusive, y bueno.
¿Cuántas personas nos faltarían, más o menos aproximadamente, Gustavo, para que ya esa inmunización fuera completa en ese 70%?
Para llegar al 70%, bueno, yo calculo que en torno a los, en cuanto menores, tenemos sobre 700 personas, 700 adolescentes pendientes de vacunar, y luego nos quedan un remanente de gente que por condiciones laborales, de trabajo, de estudios, pues que están llegando ahora. Calculamos que sobre 1.500 a 1.000 personas, yo creo que ya estaremos sobre el porcentaje que queremos llegar.
Gustavo, ¿está entendiendo algún tipo de dificultad? Ayer, por ejemplo, teníamos esta misma charla con los responsables del Hierro, que nos decían, por ejemplo, que hay jóvenes que en su tarjeta de salud pues tienen los datos de sus padres. Entonces, claro, que eso retrasa un poquito el proceso de llamar a estas personas para que acudan a vacunarse.
Efectivamente, eso fue una de las causas en las cuales nos llevo mucho trabajo. Es verdad que tengo mis compañeros, no solo enfermeros que están ahí acompañándonos y trabajando, sino también auxiliares administrativos que han estado horas y horas detrás de un teléfono intentando localizar, dar cita y citarnos en el programa para poder escribir y luego, claro, desplazamiento oportuno. Pero el boca a boca, la verdad que a veces también funciona, y hay gente que por mediación del vecino o del amigo pues han ido pasándose el mensaje y han llegado a los puntos de vacunaciones. También es verdad que nosotros hemos ampliado lo que son horarios de vacunación y días de vacunaciones en diferentes puntos de la isla para que puedan acercarse a vacunar todo aquel que quiere vacunarse, evidentemente.
En el caso de La Gomera, ¿está habiendo muchas personas que no quieran vacunarse, que tengan dudas o, bueno, pues que aleguen otro tipo de motivación para no pasar por esa campaña de vacunación, Gustavo?
La verdad que sí, que tenemos desde el que no quiere porque no quiere y se le respeta, y claro que sí, hasta el que tiene miedo, porque evidentemente las redes sociales o internet, a veces no todo lo que se lee es cierto y no tiene una base sólida o científica que avale lo que se dice, pero es verdad que lo que se dice y se repite pues a veces se mantiene y lleva a la duda de las personas. y es igual de respetable. Entonces, para eso estamos nosotros, para intentar resolver esas dudas y a posteriori decida. Y la verdad es que después de mucha gente acercarse con esa duda, han optado a vacunarse.
Y se les ha disipado, se les ha ido todas las dudas, en definitiva.
Sí, se la ha explicado un poco, se le ha dicho lo que en sí la vacuna, la producción, todo el trabajo que lleva posterior y todos los expertos que hay detrás de un vial de esos, como dicen, ya que eso, no, detrás de ese vial hay muchas horas de trabajo y se evidencia. Y bueno, y yo he visto actualmente que el estar vacunado, pues sí que protege desde el COVID y se nota.
Sorprende también, Gustavo, que tengamos este tipo de casos cuando en nuestro país somos una sociedad muy pro vacunas, es decir, a pesar de que es voluntaria, todos los niños siempre han completado su pauta, su calendario de vacunación, es decir, que lo vemos como una ventaja más que un impedimento. Es curioso que ahora tengamos un reparo frente a una vacuna que precisamente nos trata de evitar una dolencia que es común para todo el mundo.
Sí, la verdad que sí, porque mira que España ha sido un país que en cuanto a su calendario vacunal ha estado en valores muy altísimos. No me atrevo a decir un porcentaje, pero sí que bastante alto, y que ahora con esta circunstancia de la pandemia, de lo que han conllevado, pues que hayan personas reacias, se puede llegar a entender sus miedos, sus valores o su conciencia que tenga, pero que sí que es un poco ambivalente, cuando por un lado siempre han sido cumplidores con su campaña de vacunación y la vacuna ha sido una de las armas de la salud pública más importante y fuerte que nos ha llevado a desarrollarnos mejor en cuanto a salud.
La verdad es que sí. Gustavo, ¿cómo estamos ahora mismo de casos por allí? Creo que ahora mismo son 75 aproximadamente los que están activos, vamos reduciendo. Ayer ustedes no tenían ni un solo caso y eso yo creo que también es destacable y es noticia.
Sí, la verdad que sí, que fue ahí un brote puntual que llegó, pues también la variante, ¿no? Todavía no me han dicho qué variante es, pero bueno, se puede intuir de dónde viene y con la virulencia que se ha contagiado en tan corto espacio de tiempo. Pero es verdad que llevamos tres días que estamos manteniendo, más bien disminuyéndolo, como bien dijiste. Ayer se procedieron a dar 6 altas y nos estamos manteniendo en valores. Yo pienso que ya estemos en descenso.
Además, si vemos el informe epidemiológico que cada día actualiza el Gobierno de Canarias, vemos que, como es normal ahora, esto no es en La Gomera distinto a cualquier otra isla, la mayor parte de los municipios pues están con ese color rojo intenso, otros con un color un poquito menos rojo, que indica el riesgo alto, riesgo muy alto. Hay tan solo un municipio, en este caso de La Gomera, en Valle Gran Rey, que permanece pues casi casi inmaculado frente al coronavirus, en riesgo mínimo, de momento, al tener, por ejemplo, es que ahora no tiene ni casos, pero una incidencia en 7 a 14 días mínima, Gustavo.
Sí, la verdad que sí, hay sitio, también es verdad de cómo se distribuye. De todas maneras, tú lo ves aquí por datos de epidemias, pues, epidemiológico, pues es verdad que sí que se pone en torno a rojo, pero es que es verdad que no hay una transferencia comunitaria actualmente. Simplemente que se concentra el mayor número de casos en cierto municipio, en este caso la capital es la que mayor número tiene y... Pero bueno, que básicamente ya digamos que no es que haya una transferencia comunitaria ni mucho menos, sino fue un brote ocasionado, vamos a no decir puntual, porque que nos generó esa incidencia y claro, y como coincidieron gente de varios municipios, evidentemente se ramificó hacia los demás sitios, pero bueno, que lo tenemos más o menos, yo entiendo, controlado, tenemos un gran servicio de rastreo también, hay que decirlo, que ha trabajado a destajo para contener lo que es los contactos y básicamente después de la criba que se hizo de manera masiva, todos los contactos que se tenían datados y acudieron a esa criba, ya lo tenían el equipo rastreo anotado o en seguimiento, por así decirlo.
La Gomera, que fue uno de los sitios precisamente en donde se origina toda esta historia aquí en España, con ese primer positivo del turista alemán que llegó a la isla, que estaba en Ermigua, recordemos, en esa casa de alquiler vacacional, y que, bueno, pues eso motivó que la isla se diera a conocer y que se la nombrara mucho más, obviamente, en el conjunto del país, debido a que era el primer caso importado, eso sí, que teníamos aquí en España y, en concreto, en Canarias. Bueno, pues vamos a ver si se mejora un poquito la situación y vamos avanzando en esa campaña de vacunación. Aproximadamente nos ha faltado dar un periodo de tiempo. Estamos hablando de que en la primera, segunda semana, en el conjunto de Canarias, Gustavo, ya tendríamos esa inmunización del 70%. ¿Para La Gomera cuándo vamos a llegar?
Para La Gomera, las previsiones es que en la semana que viene, entrada ya a agosto, estemos ya por encima del 70%, cuando acabemos de las segundas dosis que nos tocan de esta semana, más el inicio de los adolescentes, que bueno, que ya sea, comentaste, empezamos ya en esta semana. Yo entiendo que en agosto debíamos estar ya sobre el 70% para tener inmunizado por lo menos el 70% de la población diana de La Gomera.
Bueno, pues vamos a ver si la próxima vez que conectamos con La Gomera ya hemos conseguido llegar a esa cifra. Gustavo Cabello es el coordinador de la campaña de vacunación. Gustavo, gracias. Buen día.
Buen día, gracias.
Este verano, La Mañana en Canarias con Mayer Trujillo te acompaña de 8 a 11. Todos los días con la actualidad del archipiélago. COPE, estar informado.
Aprovecha las últimas ofertas en los hoteles Riu a 70 euros por persona y disfruta del verano que te mereces. Momentos únicos, desconexión, diversión, sol y playa al mejor precio. Entra en riu.com y haz tu reserva.
¿Sabías que la palabra guión ya no se acentúa? ¿Te haces un lío con las comas? ¿Por qué la RAE eliminó la tilde de la palabra solo? El curso en línea de ortografía de lavadora de textos te explica los últimos cambios de la ortografía española. Todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
Arona es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía, su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Es la gente y esa manera tan nuestra de sonreírle a la vida. Arona es tuya, es nuestra, es Tenerife Sur. Arona, ahora.
Somos volcán, salitre y lava. Somos colores, somos sabores, somos senderos, somos noveleros, somos de quedar, somos de quedarnos, somos de aquí, somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1000 referencias y más de 300.000 botellas en stock de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
COPE Canarias.
9:37 minutos, seguimos en esta mañana de Canarias de verano. Ayer estábamos hablando con Sergio, era un agricultor, es un agricultor de la zona de La Laguna, que recientemente daba a conocer mediante redes sociales su situación. Estaba desesperado, tenía una acumulación de hasta 8.000 kilos de producto de sandía, pues que tenía miedo que no podría venderlo. Y eso obviamente pues le motivó a dar a conocer la situación a través de redes sociales, mediante un vídeo, y eso provocó la solidaridad masiva de la gente. Llegaron a su tienda y, bueno, en unos días, en unas horas prácticamente, se llevaron toda la mercancía, para sorpresa del propio Sergio y también de los trabajadores de la frutería, que observaban asombrados cómo la gente incluso llegaba a hacerles pedidos de 250 kilos. Lo cierto es que la situación que vive Sergio no es privativa, ni exclusiva, ni única. Hay otras personas, otros precisamente agricultores, que también están viviendo ese mismo excedente, esa misma situación. José Antonio Socas es un agricultor del sur de Tenerife. José Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Y en su caso no es que tenga 8.000 kilos de sandía, es que usted tiene 10.000 kilos de calabaza y 10.000 piñas de millo ahora mismo en excedente.
Sí, ahora mismo sí. Por la situación que tenemos del COVID, las ventas se han bajado muchísimo y, bueno, los excedentes siempre en la agricultura son normales, pero sí tenemos un problema grave de ventas.
Claro, claro, evidentemente. José Antonio, por supuesto, esta situación se está afectando de lleno. Normalmente, ¿con quién ustedes están negociando? ¿Este descenso de ventas por qué ha sido? ¿Lo compran menos las empresas, los particulares? ¿Cómo es? A ver, cuéntanos.
Bueno, principalmente yo creo que tenemos que ser objetivos, que dependemos mucho del turismo aquí en Canarias.
Claro, Claro.
Y el cierre de los hoteles y el cierre en alimentación nos influye a todos los agricultores, ¿no? Porque principalmente nosotros, nuestro producto va a mercado, y en mercado, claro, si no tienes venta en hoteles ni en grandes superficies, pues lo tienes complicado para poder vender. En esta situación lo que hemos intentado es pues el apoyo de las fruterías locales, que la verdad que nos han echado una gran mano, como la de Sergio, por ejemplo, uh-huh. En la que todos nos intentamos un poco ayudar y caparnos unos a otros para que podamos vender nuestros productos, ¿no? El otro problema grave es la mercancía que entra de fuera del país, que claro, tienen una mano de obra que es mucho más barata porque tienen más mecanización que nosotros, y en suelo son grandes extensiones que nosotros no tenemos aquí, uh-huh. y competir con eso pues no se puede.
Claro, evidentemente. José Antonio, ¿desde cuándo ustedes están afrontando esta situación? ¿Desde el comienzo de la pandemia?
Sí, prácticamente desde el comienzo de la pandemia.
¿Y cómo es?
Uh-huh. No obstante, nosotros, bueno, un poco cuando fue el periodo de la pandemia, el principio, ya vimos que las ventas se nos iban a caer, entonces empezamos a buscar, pues, como es obvio, soluciones para mantener los 7 u 8 puestos de trabajo que tenemos, y empezamos a hacer ventas a domicilio. Y gracias a Dios, pues tuvimos una gran aceptación en redes sociales, en Facebook y en Instagram, uh-huh. y hemos podido escapar. Entonces, aparte de eso, pues he abierto otra parte de empresa con tema de dulces, de eventos, pues intentando escapar, a ver cómo podemos salir de toda esta situación, ¿no?
Claro, obviamente, hizo bien José Antonio ante una situación muy difícil y complicada, trató de darle canalización y nuevas vías de negocio a su
sí,
establecimiento.
Sí,
pero
sí,
claro,
sí.
No es suficiente eso, José Antonio, por lo que entendemos.
No es suficiente, claro. Y aparte somos una empresa que nos hemos especializado en lo que son frutales, lo que es limón, naranja, mandarina, aguacate, manga. Hemos hecho un esfuerzo grande en certificarnos en una ISO 9001 en agricultura que se llama, ahora se me fue el nombre, y estamos certificados.
Global Gap se llama, ¿puede ser?
Global Gap, perdón, uh-huh. Global Gap, exactamente. Sí. Entonces, para intentar ver si podemos tener también otra vía de escape en las grandes superficies y poder vender directamente a grandes superficies, para poder intentar ver si podemos ayudar al resto de la mercancía que tenemos en exceso, como tú bien dices antes, ¿no?
Uh-huh. Y esa salida les está ayudando también, pero vaya, siguen teniendo ustedes ese excedente tan grande, por ejemplo, de estos dos productos.
Sí, sí, claro. Volvemos a lo mismo.
No es suficiente.
La situación de este COVID desgraciado que nos ha metido a todos en un problemón, el turismo no arranca, la situación es complicada para todos los agricultores, uh-huh. incluso para la situación del merca.
Porque hay... ¿Sí?
Sí, sí, claro, porque, hombre, el merca, muchos puestos del merca, hombre, yo no sé los ratios de venta que ellos puedan tener en grandes superficies o en supermercados o en hoteles, pero es un pilar importantísimo también para ellos, ¿no?
¿Cuántas personas o agricultores o explotaciones, si quiere usted, José Antonio, pueden estar ahora mismo viviendo la situación que usted experimenta?
Pues yo creo que casi todos estamos igual. Después tenemos el otro problema, que son los robos. Es decir, los agricultores tenemos una serie de problemas bastante graves, no solo en los temas de producción, que ya nos cuesta venderlo y mal venderlo. Y otra cosa que nosotros, por ejemplo, que Sergio me preguntó también, el excedente que tuvimos en todo este periodo del COVID, nosotros estuvimos valorando cuando teníamos la mercancía que no salía, y lo que hicimos fue donarlo a uh-huh. la casa cuna, a los niños de la casa cuna, ¿no?
Uh-huh.
Porque, bueno, yo creo que también es importante que no se tire la mercancía, porque al final los agricultores, la mayoría de todos, cuando tenemos un exceso de producción, lo que intentamos es dejarlo en la tierra, pero yo creo que también hay que ser consciente de que hay mucha gente que lo está pasando mal, y hay que ayudar también a toda esa gente, ¿no?
Claro. Además, de hecho, precisamente aquí en COPE Canarias lo dijimos en su momento, ¿no? Pues que la posibilidad de que muchos agricultores pues donaran una parte de lo que era el excedente que estabas teniendo y que no podían colocar pues a ONGs que se dedican precisamente a ayudar a los más desfavorecidos. José Antonio, el ámbito del turismo dice que para octubre será cuando empecemos de nuevo a trabajar, cuando empiecen a llegar clientes. ¿Llegan ustedes a esa fecha?
Sí, nosotros vamos en la campaña nuestra fuerte, lo que es naranja, aguacate, mandarina, es sobre septiembre-octubre. entendemos que en esa fecha, si todo va bien y el turismo se recupera, yo creo que puede ser un punto importante para nosotros. Si no se recupera, va a ser un momento complicado otra vez, porque vas a tener un montón de mercancía en la que no es un producto que tú saques mes a mes, sino es una elaboración de todo un año, con trabajo, con limpieza, con fitosanitarios, que solo te da una producción una vez al año. Con lo cual, si esa producción no la vendes, pues has perdido todo un año.
Claro.
Vale, en lo que es mandarina, en lo que es naranja, en lo que es aguacate, manga, todo eso lo pierdes. Con lo cual, todos tenemos, yo creo, que los dedos cruzados para que en octubre la situación esta mejore y que nos cambie todo, ¿no?
Pues la verdad es que es lo que todos deseamos, obviamente, José Antonio, que esto mejore, porque si no, no sé qué es lo que va a ocurrir. En su caso, José Antonio, ¿se ha cogido algún tipo de las medidas que planteaba el gobierno de Canarias o el Estado para ayudar a las pymes y a...?
Nada, porque incluso me hicieron una pregunta hace muy poco, en el comentario que te hice antes de la donación en la Casa Cuna. A mí no me han subvencionado nada. Es decir, no por dar a un centro de menores o... es decir, yo no he recibido ningún tipo de ayuda. Lo hemos hecho de voto propio y con mucha satisfacción por ver a esos niños cuando llegas con el furgón y te lo agradecen. Sí, pero subvención, cero, ninguna.
Pero, no sé si ha sido porque ustedes no estaban interesados o porque les han dicho que no pudieran. ¿Cómo fue esto?
No, porque es que nadie nos ha comunicado que para ceder producto en centros sociales tuviéramos una subvención.
No me refiero a que huyan la subvención después porque ustedes colaboren con ONG, sino que el gobierno de Canarias estableció una línea de subvenciones para aquellas personas y pymes afectadas por la pandemia. El Estado también ha hecho lo mismo en Canarias y me preguntaba si ustedes han se han planteado acudir a esa convocatoria y solicitar esas ayudas que estaban gestionándose a través de las cámaras de comercio.
No hemos ido porque ya tuvimos un referente hace 2 años que estuvimos pidiendo unas ayudas para un tema de riego de unas fincas nuevas que teníamos en explotación. Y bueno, tuvimos una mala experiencia con el tema de las subvenciones. Por una hora no me cogieron una subvención y me la echaron toda para detrás, con lo cual...
¿Por unas obras?
Por una hora.
¿Una hora? ¿Cómo una hora? A ver, cuéntenos.
Sí, porque íbamos a meter el informe para la ayuda y no nos habían marcado el tiempo, porque esto va por un día y una hora en específica, ¿no? Uh-huh. Y a nosotros, llegamos una hora tarde. Pues en una hora yo fui, no me lo dieron, fui abajo al cabildo, estuve hablando con el responsable del tema y me informó que los pasos eran esos y que si no lo había presentado en esa hora, pues no podía tener derecho a la subvención.
A usted no le quedó muy buen sabor de boca y desde entonces ya no se ha planteado volver a solicitar ayudas.
No, la verdad que no. Mira, yo creo que lo importante es muy importante las ayudas en la subvención, eso no cabe duda. Pero yo creo que nos ayudaría más que la mercancía se vendiera.
Por supuesto.
Vale, y que se vendiera en un precio que sería razonable, como por ejemplo mi amigo Sergio con el tema de la sandía. Es triste que tengamos, pues como yo ahora mismo, 10.000 kilos de calabaza o tengamos 8.000 piñas de millo y que no puedas venderlo o tengas que mal venderla porque claro, no hay mercado, ¿no?
Y José Antonio, ¿por qué no se anima usted a seguir, por ejemplo, lo que ha hecho Sergio y a dar a conocer esta situación en redes sociales? Hombre, o como está haciendo ahora mismo a través de la radio, precisamente, que le está escuchando mucha gente.
Yo tengo Facebook y tengo Instagram, es decir, la empresa nuestra se llama Mananto. Ahí,
¿Dónde pueden encontrarles a ustedes físicamente para comprar esta mercancía?
No, yo no tengo, nosotros somos finca, no tenemos venta real, ¿vale? Tenemos 7 hectáreas de finca agrícola, pero no tenemos punto de venta. Vendemos a lo que te dije antes, fruterías, pequeños comercios, mercados, y después con las ventas a domicilio. Pero no tengo real como Sergio una tienda física, ¿no?
Nos quedamos, por ejemplo, dígalo eso sí, José Antonio, el nombre de Instagram para que lo pueda localizar la gente.
Sí, Frutas y Cítricos Mananto.
Frutas y Cítricos Mananto.
Mananto, sí. Mananto viene de Manuel, que era mi suegro, y Antonio, que es mi padre.
O sea, empresa familiar al máximo.
Una empresa familiar,
José Antonio.
Bastante familiar, sí, bastante familiar.
Pues José Antonio, le animamos a que siga para adelante. Yo creo que ya queda menos, ¿verdad? Hablábamos antes de octubre de que esas una de las fechas claves para la recuperación del turismo, para que ustedes pues puedan volver a trabajar con los hoteles. Ojalá que pueda ser así y que salgan ustedes para adelante.
Sí. Si todos tenemos un poquito de cabeza, que yo creo que es lo que tenemos que tener ahora y ser responsables, yo creo que en octubre puede ser la fecha en la que podamos todos levantar.
Pues un abrazo y mucho ánimo desde aquí, desde COPE Canarias, José Antonio.
Igualmente, muchas gracias.
A usted, gracias, buen día.
Hasta luego, buen día.
COPE Canarias. COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Desde el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio, te ayudamos a poner en marcha tu empresa. Te contamos cómo elaborar un plan de viabilidad o te asesoramos sobre las ayudas o líneas de financiación que puedes solicitar. Pide cita en nuestra web cámaratenerife.com. Proyecto subvencionado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo. ¡Te esperamos!
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
En Bordón somos especialistas en trabajos con madera. Tenemos un amplio surtido de artículos de primera calidad a los mejores precios y el asesoramiento de los mejores profesionales. Visítanos de lunes a viernes de 8 a 4 y sábados de 8 a 1 y descubre por qué la madera es tu mejor opción. Bordón, el de toda la vida, ahora con más fuerza que nunca.
¿Te gustaría viajar a cualquier isla de una manera totalmente segura y particular, donde quieras? Pues con Rent Camper Canarias todo es posible. Alquila una autocaravana en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Muévete donde quieras. Rentcampercanarias.com y disfruta.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Ferminoro. Honradez, discreción, humanismo, si es Ferminoro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Ferminoro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto. ¡Sí! Con las victorias de los españoles.
Pues tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y no canso de mirarla.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Canarias.
Hoy 52, seguimos en esta mañana en Canarias de verano. Vamos a ver qué tal ha ido las primeras horas o la primera jornada, en este caso, con Tenerife en el nivel 4, después de que ayer pues los establecimientos de bares, restaurantes, cafeterías tuvieran ya que pedir ese certificado COVID para entrar en su interior. Nos comentaban algunos oyentes, bueno, pues que parece que la policía en algunos puntos de la isla le estaba dando primero 24 horas de aviso, ¿no?, para algunos establecimientos, pero que, bueno, hoy van a estar ya mucho más pendientes. Pero vamos a situarnos en Santa Cruz de Tenerife para ver qué tal le ha ido. Jesús Illada es el delegado del sindicato CESIF en la policía local. Jesús, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Pues precisamente, si le parece, Jesús, comenzamos por ahí. ¿Cómo han estado ustedes contemplando y siguiendo lo que es la aplicación de ese certificado COVID, que es lo que se les pide ahora a las personas para entrar en el interior de esos establecimientos?
Bueno, con esto llueve sobre mojado. Aquí el gobierno de Canarias sigue sacando normativa y sin contar con la aplicación efectiva de esa normativa en cuanto a las policías se refiere. Sacan este tipo de historias cuando resulta que las policías locales pues estamos mermadísimos de personal, ahora en verano pues más todavía. Y pues, afortunadamente Santa Cruz, sí lo puedo adelantar desde ayer, que uh-huh. no hemos tenido requerimientos significativos en cuanto al requerimiento de ese tipo de certificado para acceder a los locales. Es verdad que han llamado pidiendo sobre todo información, pero requerimientos in situ por problemas con clientes o con ese tipo de situaciones, afortunadamente hasta fecha de hoy todavía no hemos tenido ninguna, uh-huh. no, prácticamente alguna de relevancia, seguro que ninguna. Si bien es cierto de que los mayores problemas los estamos encontrando igual, o las llamadas que han habido han sido relacionadas con los gimnasios, porque la hostelería no prohíbe el consumo, sino simplemente en el interior, se puede consumir en el exterior perfectamente. Uh-huh. Tampoco lo entendemos muy bien, porque a fin de cuentas en el nivel 3 no se podía consumir en interior, y en el nivel 4 sí, pero con certificado. O sea, no entiendo yo por qué un nivel superior es más permisivo que uno inferior, pero bueno.
¿Y qué está pasando entonces, antes. Jesús, en los gimnasios? Cuéntenos un poco.
Bueno, los gimnasios es de las medidas que se han aplicado, la más restrictiva, pensamos nosotros, porque es que al final hay mucha desconocimiento por parte de los propios empresarios, dueños de estos locales, porque claro, los clientes han abonado su cuota mensual, uh-huh. Se encuentran ahora con este panorama, a lo mejor les falta una dosis, o no han tenido, bueno, sobre todo, le digo yo, chicos de 18 años, chicos y chicas de 18 años, 19, que a lo mejor no han tenido tiempo ni siquiera material para poder vacunarse de la segunda dosis, y se encuentran ahora pues que no han podido, no pueden acceder a un centro deportivo. Claro, entonces los clientes, los empresarios nos requieren muchas veces pidiendo información, como le dije antes. Claro. ¿Qué hago? ¿Lo dejo entrar? ¿No lo dejo entrar? Y mire, el responsable al final es el dueño del local. Esto me recuerda mucho al derecho de admisión famoso que había en las discotecas, cuando decían, no, tú no puedes entrar, y nos requerían a nosotros para un poquito mediar en el asunto, pues tampoco podíamos coaccionar al dueño del local para, claro, para obligar a nadie a entrar o no, ¿no? Eso es el derecho de admisión del propio local. Uh-huh. En los aeropuertos nadie se queja. Yo veo que la gente en el aeropuerto tiene su certificado de vacunación y nadie protesta, y son empresas, las aerolíneas son empresas privadas.
Claro. O sea, que no, Jesús, en el caso concreto de los gimnasios, para tratar de explicarlo bien, sí, para que completamos todo, ¿esto se está cumpliendo? Hay gente en redes sociales que están diciendo que se está permitiendo el acceso a menores de 30 años con una sola dosis.
Mira, vamos a ver, es que volvemos al principio de lo que le comentó al inicio de la entrevista. No tenemos personal. No tenemos personal material para poder controlar en todos los centros deportivos de la ciudad que se cumplan o no se cumplan este tipo de medidas. Es imposible. Es que lo que le decía antes, o sea, la Unión de Canarias emite una directriz, pero no mira si hay personal para poderla cumplir. Yo creo que ni les importa, realmente. O sea, ellos la sacan, mira, estoy haciendo algo, población, voy a intentar bajar el riesgo de la curva de contagio, pero si después, a la hora de ejecutarla, no hay quien la pueda hacer, pues ya son los problemas míos, problemas del ayuntamiento. Uh-huh. Y eso es lo que no puedo permitir. Ayer mismo, cuando se publicó el boletín oficial de Canarias, el Cuerpo de la Policía Local de Santa Cruz no tenía ninguna directriz, ni protocolo, ni conocimiento sobre el resto de la población en cuanto a las medidas sanitarias. Sabíamos lo mismo que la ciudadanía, exactamente igual, por los medios de comunicación. Uh-huh. Un boletín oficial que sale el mismo día de aplicación de las medidas. O sea, cuando ni siquiera ha dado unos días antes para poder, pues uno leérselo, o planificar una estrategia, o para poder trasladar a los policías. Sino, mira, esto es lo que hay, léaselo y vaya a la calle y aplíquelo, claro. Uh-huh. Eso más el resto de servicios que se nos demanda, que no solo es el COVID, por supuesto, son todos los demás. Ya lo comprenderá usted que es prácticamente imposible.
Claro. Una cuestión más para Jesús Illada. ¿Continúan los incumplimientos a la hora, por ejemplo, de hablar de botellones, de fiestas en domicilio? Sobre todo botellones, porque ahora mismo, a nivel 4 en Tenerife, se supone que en la calle únicamente pueden hacerse grupos de dos personas. Y claro, el botellón obviamente conlleva bastante más gente.
Sí, pero es que siempre rotamos el mismo problema, la falta de personal. Un botellón se realiza cuando la policía local acude por requerimiento de los vecinos, de estas personas, y ya el problema se ha producido, o sea, el contagio, si hay...
Sí, me refiero si por ejemplo, lo que enfocar así, Jesús, si les están llamando a ustedes los ciudadanos para denunciar que se están realizando botellones en sus barrios, en sus calles.
Sí, bueno, sobre todo el fin de semana hemos tenido requerimientos al respecto, se han levantado 123 actas en una semana.
Y desde que llevamos en nivel 4, que fue en la noche del domingo al lunes, desde ese periodo de tiempo, Jesús, ¿cómo ha ido el tema, más o menos?
Pues yo no lo sabría decir, porque eso es información que ya tendría que felicitarle el portavoz de la policía local. Si yo soy un delegado sindical, sí le puedo decir que estos botellones se producen por la falta de personal, obviamente. Si hubiera presencia policial, la gente no hacía un botellón delante de la policía. La gente huye de la policía, huye de la presencia policial para hacer los botellones. Infringir la normativa, si hubiera presencia, hubiera patrullas en los barrios, hubiera policías a pie, eso se evitaría, obviamente. Pero claro, como eso no hay, pues la gente, por naturaleza humana, intenta incumplir la legalidad. Y cuando nosotros acudimos al lugar, pues ya es demasiado tarde en cuanto a los contagios se pueda referir.
Claro. Bueno, vamos a ver si ya por fin podemos llegar a alcanzar un porcentaje de vacunación suficiente como para llegar a esa inmunidad de grupo y que todas estas situaciones que nos está contando ahora mismo Jesús Illada, pues que dejen de, ya de ser relevantes de cara a la pandemia. Porque la verdad es que habida cuenta de que hay muchas personas que en año y medio han demostrado que no saben comportarse, pues obviamente, por mucho que nosotros les insistamos, no vamos yo creo a influenciarles demasiado,
es que
tristemente.
El problema, Santiago, el problema que se produce aquí, disculpa que te interrumpa, es que esto como los de origen sanitario, o sea, estamos copando la mayoría de los servicios de seguridad en impedir reuniones de personas, botellón, y no hacer cumplir la normativa sanitaria, y estamos dejando de lado otros servicios de seguridad que siempre han existido, los delitos, las infracciones urbanísticas, las infracciones administrativas, el tráfico, para atender a esto, con lo cual pasa como la sanidad, estamos copados con ese tipo de servicios, claro. Al final no podemos prestar servicio, el requerimiento que la ciudadanía precisa en cuanto a otras cuestiones, claro.
No se puede hacer toda la vez, efectivamente.
Exactamente.
Jesús, gracias por estar estos minutos con nosotros en COPE.
Gracias a ti, a todos los oyentes.
Hasta ahora, buen día. Por cierto, también les pedimos a los responsables de AENA en Canarias que a ver si es posible y podemos hablar con ellos. ¿Por qué? Pues porque nos han testimoniado distintos oyentes cosas que están pasando en el aeropuerto, por ejemplo, de Tenerife.